Pues hola y bienvenidos a Sobremesa.
Aquí Lili Libreros y Ramsés Solís, entusiastas de los juegos de mesa, ñoños, necios, medianamente buenos jugadores, muy buenos dragones y no tan buenos bebedores, pero en ese camino estamos. Y hace rato lo dije, estamos tratando de practicar.
Va de nuevo, pero sí. Pues bueno, encarrilados con la fiesta del episodio anterior, que tiene ya un ratote que lo grabamos, pues tenemos otro pretexto para volver a hablar de cerveza y juegos. Combo que, como ya saben, aquí nos gusta bastante y harto, ¿no? Y bueno, por ahí también comentó por ahí Jonathan de Entre Turnos que qué mejor mes para hablar de eso que colgarnos del Oktoberfest. Así que, prost, empecemos, Lee. Vamos con el disclaimer. Y creo que sigue siendo la misma actualización del disclaimer de... creo que hace un año, más de un año que hablamos de chelas, que pues básicamente seguimos igual, ¿no? Seguimos sin ser conocedores, todavía estamos muy lejos de ser expertos en el tema cervecero, y pues hemos seguido en el camino de los entusiastas y queremos compartir un poquito más de eso, pero básicamente desde ese enfoque. Y bueno, pues como les decía, ya hablamos hace tiempo de los orígenes de la chela. Queremos seguir con esa línea como tal en el tiempo. Ahorita les platicaremos, digamos, que tomaremos desde donde nos quedamos en esa ocasión. Pero primero queremos hablar un poquito de lo que agarramos de pretexto, que es el Oktoberfest. Así que, Basli.
Oktoberfest es el evento más famoso de Alemania. No es en Essen, pero se celebra cerca. Bueno, relativamente. Se celebra entre finales de septiembre y principios de octubre en Múnich. Y pues, ¿dónde o cómo es que empezó este festival donde lo principal es la cerveza? Pues el origen del Oktoberfest tiene lugar en Múnich, como ya dijimos, y fue la celebración de los esponsales del príncipe Ludwig de Baviera y la princesa, que no voy a pronunciar bien, pero lo voy a intentar, Therese von Sachsen-Hildburghausen. Así es, este festival, que ahora es tan popular, comenzó a practicarse el 12 de octubre de 1810 y la pareja contrajo nupcias el 17 de octubre, o sea, con anticipación, extendiéndose durante una semana y terminando con una genial carrera de caballos, que la verdad es que tampoco es como que sea tan, no fue tan diferente, o sea, los esponsales de la gente importante sí duraban mucho tiempo. Pero bueno, ¿y recuerdan la ley de la pureza de Reichsgebot? Ese sí lo puedo pronunciar mejor, Ramsés. ¿Por qué aplica para la cerveza del festival? O sea, tiene que ser chela de calidad.
No, solo de calidad es lo de la Reichsgebot, que básicamente es que las chelas tengan los cuatro ingredientes básicos y se basen solo en eso. No es que traigan más ni menos, que básicamente fue lo que les comentábamos creo que hace un año. Malta. Agua, ¿qué me falta? Lúpulo y levadura. Básicamente levadura. Son chelas que nada más compran eso, ¿no? Pam. Y bueno, sí. Pues continuamos ahora así como ya. Esto pues es el pretexto, no nos vamos a clavar tanto lo que es en el Oktoberfest, pero bueno, este fue el pretexto para hablar en este capítulo de esto, ¿no? Sí. Pues bueno, ahora que queremos como centrarnos en poquito lo que tiene que ver con la producción de la cerveza y cómo fue que cambió, cómo fue que en esa línea del tiempo sucedió, ¿no? Digamos que podemos dividirlo como en dos caras de la misma moneda. Tiene que ver un poquito como pues, la cerveza a nivel industrial y la cerveza a nivel artesanal, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo y cuándo pasó? Vamos a tomar ahorita justo lo que decía Lee de la ley de pureza alemana de 1516, la Reichsgebot. Y pues 100 años después de eso comenzaron ciertos descubrimientos o hubo ciertos sucesos científicos que impactaron básicamente en la producción de cerveza, ¿no? Entonces ahorita así como modo muy resumen les voy contando de qué fue lo que pasó, ¿no? O qué hubo. Pues en 1670 Anton von Leeuwenhoek pues descubre el microscopio. ¿Qué tiene que ver esto con la chela? Pues básicamente con la aparición de la levadura. Antes de esto no se sabía que estaba o que fuera un factor tan importante la levadura en lo que es la producción de la chela. Entonces, en ese sentido, pues fue el primer evento que definió un poquito el camino de la cerveza actualmente. Y también por ahí se comenta que definió tres caminos o tres como tradiciones europeas en la cerveza, que básicamente es digamos, pues si sería la tradición anglosajona, la tradición belga y la tradición alemania o bueno, de la parte de Bohemia, ¿no? Que es esa parte que ahorita incluye también un poco de República Checa y Austria, ¿no? Eso fue el microscopio.
La antigua
después,
Alemania.
Pues más o menos, pero sí. La todavía no estaba dividida, pero sí esa parte, digamos que muy tradicional en chela. Ahora, bueno, continuando, ¿qué pasó después? Un poquito después, pues viene también otro tipo de inventos que van a favorecer mucho esta parte de la producción en la chela, ¿no? En el termómetro en 1760 por Fahrenheit, el motor a vapor en 1765 con James Watt, y por ahí hablan de que a principios del siglo XX Daniel Wheeler inventa la tostadora de malta. Entonces ya como tal es el primer invento directamente asociado a la producción de cerveza, ¿no? Los otros pues creo que son más generales, obviamente impactaron, pero digamos que son un poquito más como generales en esa parte de la producción de la cerveza, ¿no? Y también por ahí, ya eso a finales del siglo XX, viene Carl von Linde, que pues inventa el refrigerador, ¿no? Entonces esto también tiene que ver otra cosa, que básicamente ya se puede hacer cerveza en otras épocas que no sean las que tengan que ver directamente en cómo está el clima, ¿no? Anteriormente pues tenía mucho que ver de las temporadas, en qué se, cuándo se hace cerveza y cuándo no. Con esto pues ya da chance de que se genere chela, o se produzca chela en todo el año, ¿no? Y también, que continuamos, pues en 1862, Luis Pasteur, pues con la pasteurización, también ayuda mucho a esta parte de la producción de chela. De hecho, estuvo muy involucrado en lo que son estudios de la cerveza para esta parte de Luis Pasteur. Por ahí tiene una publicación o algo así de estudios sobre la fermentación en 1876. Y bueno, ¿qué viene con esto? Pues básicamente tiene que ver con que también entra lo que es la fermentación en el fondo, la fermentación baja, que tiene que ver con que una familia o una característica de las cervezas que son las estilo, bueno, no estilo, sería la familia de las lager, ¿no? Entonces esto pues básicamente tiene que ver con cosas como la levadura, cosas como la refrigeración, y esto viene pues, en el año de 1884 con Christian Hansen, experimentos con levadura en Carlsberg. Y pues básicamente lo que pudo hacer es aislar y reproducir la levadura, lo que dio pauta que se tuviera mucho control sobre la industria, ¿no? Entonces con esto pues la industrialización pues llegó con todo este avance tecnológico en el siglo XX, y gracias a distribución y comercialización pues la cerveza básicamente se globalizó, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la parte de la industria hizo que se globalizara la cerveza, ¿no? Entonces esta es como la parte de ¿qué vino después? Pues esta parte de toda la cerveza industrial que actualmente la vemos como usualmente estilos de cerveza en las cervecerías macro. Y esta sería una de esas dos caras de la moneda que les comentaba, ¿no? Ahora, continuando con eso, pues vamos un poquito a lo que tiene que ver con la chela artesanal. Espérame, sí. Te voy a silenciar tantito, Lee. Listo, ahí continuamos. Ahorita regreso con Lee. chela artesanal. ¿Qué pasó con la chela artesanal? Pues básicamente lo podemos ver como el renacimiento. O el renacimiento de la cerveza, en el sentido de que a partir de lo que fueron los años 1960-1970, hay un resurgimiento económico, se genera mucho interés en lo que son los productos locales, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. A partir de esto, en 1971, apareció lo que se le llama la CAMRA, es la campaña por la Ale Real, ¿no? Que básicamente impulsó a muchas pequeñas cerveceras. Entonces esta parte de volver a traer y a la vida muchos estilos que tienen que ver más con la parte de las cervezas estilo ale, ¿no? ¿Qué pasa también? Bueno, empezaron a haber compañías ya cerveceras. En 1965 surge la Anchor Brewing Company por Fritz Maytag, que básicamente es como el prototipo de cervecería artesanal al introducir cervezas especiales, le llamaba, que básicamente son otro catálogo que este tipo de cerveza artesanal, ¿no? Que actualmente conocemos, ¿no? Esto también tuvo un boom porque pues básicamente la cerveza en Estados Unidos era muy poco diversa, entonces empezó a haber ese boom en hacer chela en casa, ¿no? Y bueno, pues por último, básicamente para este resurgimiento, pues estuvo la parte de The New Albion Brewery en 1976, ¿no? Entonces esta es como justo esa otra parte de la chela, todo lo que tiene que ver con un lado la parte industrial y por otro lado todo lo que tiene que ver con la parte de las cervezas artesanales, ¿no? Y también estas dos caras coinciden un poquito o un mucho realmente con lo que son los estilos o familias en las que se puede dividir un poquito la parte de las chelas, ¿no? Los estilos lager son más en las chelas industriales y las ales las vamos a encontrar más en las artesanales, ¿no? Y pues listo, Lee. Ya podemos continuar un poquito con esto. Este se fue el choro, porque con esto queremos darles algunos ejemplos justo de juegos de mesa que creo que plantean muy bien estos dos canales, estas dos ramas de cómo se produce cerveza actualmente, ¿no?
Y me silenciaste.
Sí, pues es que andas. demasiado ruido de fondo, entonces ya entre los tomatazos y el ruido dije, te silenciamos.
No, pero no sé por qué ruido, pero sí se oía como un silbidito. Bueno, en fin, juegos. Empieza, porque creo que es de los juegos que más te gusta.
De hecho, si agarramos tres juegos, que la característica es que tienen que ver con el mismo diseñador, que tienen que ver con la misma editorial, y se los vamos a platicar en orden de aparición, básicamente cuando fueron editados los juegos. Creo que también son de los juegos que... Creo que sí son los que más nos han gustado de juegos que tengan que ver con temática de chelita. Y pues básicamente, para no hacernos bolas, se los vamos a platicar en orden de aparición. ¿Va? Entonces pues empezamos con el primero. Y pues spoiler, creo que es nuestro favorito de estos tres, ¿no? Bueno, por lo menos mío sí, no sé de ti, Lee, ahorita nos cuentas de eso. ¿Va?
Uy, no.
¿No? Muy no. Mal. Bueno, ya, ahorita peleamos entonces.
Ok.
Va, pues el primer juego. El juego es Blue Crafters. Fue publicado en el 2013 y su diseñador es Ben Rosett. Por ahí, pues yo conocí a este diseñador básicamente por este juego, pero creo que es más conocido ahorita por juegos como el de Between Two Cities y cuál es ahorita el de La búsqueda por el planeta X. Creo que son como los más conocidos de este cuate ahorita. Y bueno, este es su juego por el cual lo conocimos acá, creo. Los ilustradores son Jackie Davis y Christopher Kirkman. Y bueno, mis mecánicas principales básicamente son worker placement. Por ahí tiene un poquito de setup variable, finales de bonus, pues un poquito simétrico. Pero básicamente creo que lo principal es que es una colocación de trabajadores el juego, ¿no? Es su mecánica principal. Ahora, ¿de qué va? O sea, el tema... Miren, es más, les voy a spoilear. Creo que podría ser cualquier tema. Por ahí decían que es como lo comparan con un agrícola, pero de chelas. Pero pues el tema es de construir la mejor cervecería en la ciudad. Es poner tu fábrica, instalar la maquinaria, contratar especialistas, recolectar materia prima y hacer chelas. Y básicamente eso lo vamos a hacer durante el transcurso de tres años, cada una dividida en 4 meses, que nos da un total de 12 rondas en las que vamos a jugar y que van a cambiar un poquito entre esas rondas. La primavera tal vez cambie un poquito porque pues puedes plantar cosas para en tu granja. El invierno cierras fábrica y hay que pagar. Entonces, en general son muy similares, pero con ciertos cambios pequeños en esa fase, ¿no? Entonces, básicamente el juego de eso se trata. No sé si quieres comentar algo más, Lee.
Que es un juego que sí representa el hacer chela, pero es desde conseguir los insumos hasta que sale. O sea, creo que ningún juego de los que tenemos, bueno, sí, pero no los hemos jugado, se centra en la producción de la chela y no tanto, y no en toda la industria en general. O sea, no te está hablando de distribución, no te está hablando de ganar concursos, es nada más concéntrate en sacar tu chela a la venta.
Sí, justo este es totalmente ese. Tienes tu fábrica, produce cerveza. Básicamente de eso va el juego, enfocado igual no tanto en venderla y hacer dinero, sino en hacer chela como de cierta calidad que te dé prestigio, ¿no? Creo que eso es lo que podríamos resumir el juego.
Sí.
Y deja, tengo mensaje del Rano. Lo pongo.
Toma, es el agrícola cervecero, dilo.
Es el agrícola de chela, sí, sí es. Que de hecho le gusta por ahí en VGG, que hay un comentario de V. Rosenberg echándole flores al juego de este cuate, justo por eso que le gustó. Entonces sí, justo es el si les gusta agrícola y les, sí ahí en BGG, en creo que hubo, no me acuerdo si en su lista de juegos lo tiene calificado muy bien y le echa flores al juego. Entonces pues sí, ya si les gusta agrícola, creo que les puede gustar el Brewcrafters. Y creo que en resumen ese es el juego, ¿no? Sin entrar a detalle de cómo se juega, pero pues es como más o menos de qué va el juego, Lee. Así que pues vamos, échale ahora, ¿qué te parece el juego?
Fíjate que en mi caso de estos de los que vamos a hablar, no es mi juego favorito, pero sí es un juego que me gusta mucho. Creo que es un juego que puede parecer muy abrumador desde el momento en el que pones el setup. A mí me pasó y digamos que yo tampoco puedo poner de pretexto de es que casi no jugaba y me pusieron un euro súper pesado que ni... No, porque de hecho, por ejemplo, Agrícola ya lo había jugado. Pero aún así, cuando lo jugué es así de voy a poner el setup y tus 20.000 chelas distintas, da flojera. Y no, es que los módulos no siempre van igual, da flojera. La verdad es que lo ves y sí piensas que te va a doler la cabeza así bien duro cuando lo juegues. Y creo que no, o sea, una vez que saltas la etapa en la que lo aprendes, lo disfrutas muchísimo y no te aburres fácilmente, precisamente porque tiene tantos especialistas, tantas recetas. Como yo puse aquí en mis notas que siento que el juego va creciendo como tú lo vas aprendiendo. O sea, cada partida le encuentras algo nuevo y una nueva manera de jugarlo. Entonces eso se me hace muy, muy padre. No siento que sea un juego que tarde 3, 4 o 5 veces en agarrarle, sino que la primera vez lo jugué de una forma y la segunda ya le pude meter un poco más y la tercera le pude meter un poco más y así. Pero también puede ser por lo mismo castigador entre un jugador que lo conoce por primera vez contra alguien que ya lo jugó. Y pues ya no soy muy fan del arte. De las cervezas sí, de las pequeñas cervezas que vienen como opciones me encantan, pero fuera de ahí tengo que confesar que aunque es muy buen diseño de juego, o sea, diseño en que se leen muy claros los iconos, las acciones creo que también quedan claras, las características de cada uno de los personajes, bueno, no de los personajes, de los trabajadores que contratas para tu cervecería quedan claras, no soy tan fan del arte, tal vez por eso no es mi favorito.
Que ahí, bueno, no sé, ahorita me corriges, pero creo que este sería un buen juego que le podría hacer una reedición, les cayera de esas que les gusta sacar ahora que no está en la venta, de esas ediciones de lujo, le quedaría muy muy bien.
Así, pero bonita, sería un gran plus.
Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, el setup es súper pesado, la primera explicación también no es como que, o sea, no es un juego complicado, pero no es como tan sencillo la explicación, porque ahí tiene muchas cositas, digamos, el juego, o sea, tienes que explicar desde las fases de qué haces en cada año, que pues es, vas por cosas, después haces actividades en tu cervecería, pero mucho de lo que puede hacer para la chela tiene que ver con qué le vas a instalar a tu maquinaria, perdón, qué maquinaria le puedes instalar a tu fábrica o qué especialistas tienes. Entonces es cierto, cada vez que lo juegas, de repente, por ejemplo, ya lo hemos jugado bastantes veces, por ahí Wico a lo mejor que dices, ah, un combo que funciona bien es este especialista con este con esta maquinaria, ¿no? O estos dos especialistas juntos funcionan muy bien. Entonces creo que justo eso, cada vez que lo juegas, eso te lo cambia. Y si le agregas también la parte de los tableros extras, pues también es como, bueno, los tableros asimétricos de laboratorio también te cambian totalmente el juego, ¿no?
Sí. Pero por lo mismo sí es castigador, ¿no?
Sí, o sea, es un juego que se nota que alguien ya lo jugó y alguien que es su primera partida. E incluso creo que también se nota cuando estás jugando con algo nuevo, que quieras hacer algo nuevo, te puede ir o muy bien o muy mal a veces, ¿no? Entonces, pues sí, es un juego que creo que se presta mucho para repetirlo seguido, ¿no?
Sí.
Y
sí, sí.
Bueno, ahorita les cuento yo como, bueno, de mis notas que puse. Dejen, pongo mensaje de Eric.
Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, saludándolos el Tocallito.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Hola, bien. Tocallito.
Dije, Eric, ¿quién es? Va, ya vimos quién es. Va, Tocallito, seguimos. Listo, ¿qué hicimos con...? Bueno, ¿yo qué opino un poquito del juego? Pues yo lo dividí como en dos. O sea, me voy con los... Bueno, algunas cosas ya les comenté de lo que dijo Lee, pero básicamente creo que de los pros que tiene es que el juego, justo si les late el tema, es un plus. O sea, justo... Este es el ejemplo que les decía hace ratito, a ver, de las fases de ¿quieres hacer chela industrial? Este es el juego que te dice cómo se hace chela industrial, digamos, de manera muy clara, y creo que el tema está muy bien implementado. Digo, ahí tiene que básicamente puedes encontrar también cervezas que no son como tan industriales, ciertos estilos que son más artesanales, pero bueno, eso el tema creo que ayuda mucho. Si te gusta la cerveza y te gusta jugar euros, básicamente creo que es tu juego que tienes que jugar sí o sí, seguramente te va a gustar, ¿no? Lo que les decía, también las reglas creo que no son reglas complicadas, son relativamente simples, es pues colocas a tu batito en un lugar, haces la acción del lugar y se acabó. Básicamente te van a dar recursos, vas a contratar gente, vas a ir por dinero, en general creo que son todo lo que se va a dividir, ¿no? Los cuatro ingredientes que necesitas, pues básicamente vas a hacer eso todos los turnos. Segunda fase también ya de cada que haces, pues pones a trabajar a tu fábrica, pones a trabajar a tu laboratorio, básicamente se divide en eso, ¿no? No es como que muy complicado lo que puedes hacer o instales equipo también en tu fábrica, ¿no? Creo que eso es todo lo que haces y ese es todo el juego, lo vamos a estar haciendo durante 12 rondas, ¿no? Creo que también me gusta mucho que el número de jugadores, pues es de esos juegos que a 5 jugadores queda muy bien, y extra también lo que les comentaba ahorita con Lino, esa parte de que puedes jugar como que el modo básico, entre comillas, y con todas las variantes que trae. O sea, trae módulos para los tableros de laboratorio asimétrico, trae los módulos extra que puedes jugar con tus becarios, las recetas de que puedes sacar nada más tus recetas especiales para ti, la granja común que por ahí también puedes sacar, todos los especialistas que les comentaba que les dijo Lee, lo de las hartas recetas que van a sacar, siempre son como que los tres estilos básicos que va a haber, que es Porter, Ale y... ¿qué me falta, Lee? Ale, Porter y Stout. Y sobre eso, siempre son tres recetas básicas, pero van a estar siempre otras seis diferentes, dos de cada estilo. Entonces, eso ya te hace también que el juego pues puedas decir, ah, hoy quiero hacer otro tipo de chela, porque vi que salió este combo con este especialista, ¿no? Entonces, creo que eso te va a dar un montón de, cada vez que lo juegues, un montón de caminos a seguir. Entonces, puedes hacer chela barata y vender, puedes hacer chela cara y haces menos, pero te dan muchos puntos, o puedes infusionar tus chelas con lúpulo para que te den más puntos. No sé, hay un montón de cosas que este juego, cada vez que lo juegues, puedes apostarle a diferentes cosas, y creo que todas son dependiendo de, ahora sí, un poquito de cómo salgan algunos especialistas con ciertos combos, te pueden dar mucho más, ¿no? Entonces creo que es un juego que rejugabilidad le sobra, ¿no? Entonces, en ese sentido, como verán, es un juego que me gusta muchísimo, ¿no? Contras, pues ya los dijo Lee, el setup es horrible, sí son de esos juegos que si tienes un inserto te va a ayudar mucho, si tienes cajitas organizadoras te va a ayudar, pero de todos modos es horrible hacer el setup y el guardado, entonces eso sí es como de esas cosas que pues hacen que puede hacer que te tardes mucho más en jugarlo. Y el arte
mira
son de
que
esas
las
cosas.
Mira que las últimas veces he puesto yo el setup, me he rifado poniendo el setup.
Ya te lo sabes, pero es que justo eso, creo que el juego no es tan complicado, te tardas tanto poniéndolo que la gente piensa que es un juego súper complicado cuando nada que ver, ¿no? Entonces sí, el setup no ayuda a nada. Y también alguna vez, ahorita continuando con Contras, el arte que dices está feito, pero creo que sobre todo tiene algo que alguna vez dijo David por ahí, que la bronca no es que esté feo, sino que está pinche, pero disparejo, ¿no? Entonces ni siquiera es todo parejito, que digas todo está feo, sino algunas cosas dices, ay, eso está chido, como los tokencitos, el token de primer jugador, la fábrica está bien, pero llegas a ver las ilustraciones de monografía de los personajes, de repente dices, pues qué onda, ¿no? Entonces es como que está justo eso, muy disparejo. Y creo que también, bueno, de arte creo que ya solamente eso de Contras, ¿no? Y por ahí también, no sé si la parte de que ocupe un chingo de mesa del juego también no me acaba de encantar, porque sí es un montón de cosas en el tablero y eso va justo mucho con lo del setup.
Me sorprende ese comentario del arte viniendo de alguien a quien le gusta Terraforming Mars, o sea, qué descaro y cinismo el tuyo.
No, y es que justo es eso, o sea, Terraforming está todo feo y todo parejo. O sea, no es como que digas, ay, esto sí está bien bonito, salvo el perrito, ¿no? Que todo el mundo le encanta, pero Terraforming es como bien feo y todo igual de feo, ¿no? Creo que no le pasa esa parte, está unas cosas bien feas y otras cosas que dices, ay, si se hubieran ido por este lado hubiera estado bien chido. Entonces sí es un juego que está muy disparejo en cuanto al arte. La verdad es que ya jugándolo a mí se me olvida, pero sí no es como que digas, tengo ganas de ver de qué va esto, ¿no? Entonces sí está, creo que le juega mucho en contra, ¿no? Si esto hubiera una reedición y lo hicieran mucho más bonito ya con todos los artes que están sacando ahorita de juegos nuevos, creo que pegaría con todo.
Bueno, sí, puede ser. Sí, sí compraríamos el Deluxe.
Ajá, y te quedas tu copia vieja, así como el Rococo viejo y el Rococo nuevo, así también te quedas tu copia vieja y tu copia nueva.
No, te quedas tú tu copia vieja, porque tú tienes la copia vieja y yo tendré el Deluxe.
No, tendré los dos yo. Los de chela son míos, pero bueno, continuemos, Lee. Va, como verán, bueno, sí fue mi juego favorito, entonces ya de aquí para abajo para mí, pero vamos.
Qué malo.
Va. ¿Vas o voy?
Voy, porque sí es este es mi juego favorito.
¿Ese es tu juego favorito?
Aunque usted no lo crea. De estos tres, sí. De cerveza,
¿quieres poner mensaje? ¿Quieres poner mensajito antes?
Va, sí, ¿lo pones? Acuérdate que yo tengo prohibido poner mensajes.
Va, lo pongo.
Oye, buenas noches, que yo desde aquí, desde Jumbo, tu marita dulce, el anillo, te lo puse, deseándole que tengas un bonito boca, y quería saber qué chelas tienen disponibles, si tenían Corona, 2X, Heineken, Modelo, qué clase de cerveza tienen, qué clase de chela tienen. Para ver si se me da una bien frita ahí, vestidita de novia, vestidita de novia, diablo, como que me trabé ahí bien, bien loco. Pero no importa, porque yo desde aquí, desde EEUU, el único cabrón que lo quiere de gratis. Tu panita dulce, el anillo, te lo puse.
Te decía Eli, justo creo que eso de poner la machela de octubre no era tan descriptivo. Pero no, estaría bueno hacer una versión de chelas mexicanas. Y hacer tu
Mira,
jueguito, tus cartas, tus versión chelas de acá.
también es que nos hace falta beber porque últimamente no hemos bebido tanto, pero tenemos nuestros, para no dejarlo en visto, tenemos más bien, no tenemos disponibles en este momento, creo que tenemos nuestros deseos de chela para probar este octubre y yo le traigo muchas ganas a la especial de Lágrimas Negras que nos comentaron que venía y creo que esa es la que quiero probar de edición especial.
Bueno, y tú siempre te aplicas por tu chela de calabaza.
Sí,
Que ya no debe estar ahorita, ¿no? Pues vale.
ya debe de haber llegado.
Pero no vendemos cerveza, cabe aclarar. No somos
No,
tienda.
ojalá. Ni de
Listo, Lee.
juegos ni de cerveza, por favor, a quien lo crea. Ok, va.
Dale.
Mi favorito de esta tríada. Microbrewers o Brewcrafters Travel Card Game, que es la versión supuestamente de cartas del juego anterior. El diseñador es Ben Rosette, los ilustradores es Jackie Davis y Christopher Kirkman, y las
Los
mecánicas
mismos.
principales, sí, son los mismitos. Las mecánicas principales son manejo de mano, open drafting y los contratos. ¿Y de qué va? Pues es lo mismo, pero más barato, muchísimo más barato y más conseguible. Es en tu ciudad poner tu cervecería y buscar el título de maestro cervecero. Es en teoría, o sea, si te pones a leer la descripción del juego, sí es lo mismo, pero no es lo mismo en juego. Pero en esta ocasión empieza Ramsés con la opinión, así que venga.
Que fíjate que tienes razón, o sea, no es lo mismo en cómo se juega, nada que ver, pero para mí sí me da un feeling muy similar al otro, o sea, en el sentido de que estás haciendo tus chelas, o sea, en el sentido de voy a hacer chelas y voy a poner mi fábrica y voy a contratar especialistas, eso creo que sí lo empalma muy bien en este juego, no sé, se implementa muy bien con respecto a su papá. Y qué bueno, de qué va o qué, ya les dijo Lee. Y les voy a decir qué me gusta y qué no me gusta del juego. O sea, ya un poquito lo dijo Lee, pero básicamente es un juego muy sencillito, es bien compacto. Y creo que justo lo que les digo, esa parte de, aunque son otras cosas, otras colocaciones de trabajadores, y aquí básicamente es manejo de mano, esas son las mecánicas principales y diferente de este con respecto al otro. Sí siento que se siente el feeling igualito de qué tengo que hacer, pues conseguir ingredientes. ¿Qué más tengo que hacer? Conseguir especialistas, instalar en mi fábrica equipamiento y con eso es ponerse a hacer chelas. Y básicamente eso creo que lo implementa muy muy bien. ¿Qué tiene o qué me guste? Seguramente ahorita voy a suponer que a lo mejor por eso le gustó mucho. Las cartas son multiusos. Básicamente una carta es especialista, una carta también te sirve de ingredientes, ¿no? Entonces con todo eso, pues es un jueguito que lo hace muy bien y la verdad es que es muy muy divertido. O sea, yo la verdad es que lo jugué porque había jugado el anterior, no esperaba nada del juego y me sorprendió gratamente porque está muy bien implementado el juego, ¿no? Ahora, ¿qué no me gusta? Que tiene algo que está raro. Bueno, no raro, pero ahí le pusieron que es un juego que es de 2 a 4 jugadores, pero la neta que creo que es un juego hecho para 2 y 3 porque jala muy muy bien ahí. 4 por ahí tiene una parte de una variante que se juega en equipos de forma simétrica, algo así como pues, tal vez sería como de dominó. Y se juntó en equipo, ¿no? Esa parte, la verdad es que nada más de leer las reglas ni lo hemos jugado porque no se me antoja para nada. Creo que a dos son de esos juegos que jala muy, muy bien. ¿Qué trae de contra? Lo mismo. Tiene el arte igual de feo que el original, ¿no? Entonces, en ese sentido, no cambia nada. Y también algo que está bien pitero es el track de puntuación, que es bien fácil que se te esté moviendo, ¿no? Pero fuera de eso, creo que es un juego muy, muy bonito. Se siente bien también. Haces combos. Y básicamente buscas generar alguna sinergia con tus cartas de equipamiento especialistas para que te generen más puntos las cervezas que haces. Y en ese sentido creo que está muy muy bien hecho. Sí, es un juego que también me gusta bastante, no más que o así que el papá, pero para jugarlo en una media hora está muy muy bien.
Y pues a mí solo me recuerda en el arte a la versión de juego grande. O sea, siento que sí es fabricar tu cerveza, pero producir tu cerveza, pero juegos de producción de cerveza hay muchos. O sea, es como hay un grupo de juegos donde está el chiste local que dicen todos los juegos son iguales porque todos los juegos son de colocación de trabajadores, refiriéndose a los euros. Digo, un chiste muy simplificado, así es. Igual yo podría decir aquí, o sea, juegos de producción de cerveza hay un montón. ¿Por qué me gusta mucho este? Porque me pareció una genialidad cuando un juego tan pequeño te puede dar un buen feeling de la temática. Es un buen juego, se puede aprender fácil, pero no quiere decir que sea un juego fácil. Me gusta mucho a dos o tres jugadores y también, como dice Ram, no lo hemos probado a cuatro, pero creo que a cuatro la comparación es correcta. O sea, si se juega similar al dominó, a mí me gusta mucho jugar dominó, pero jugar dominó en parejas y que la persona de enfrente no sepa jugar dominó en parejas puede ser muy frustrante. Entonces, sinceramente siento que pasaría tal vez algo similar con esto, aunque seguramente eso sea yo o muy taur de mi parte o muy de que no hacía nada en la prepa, pero es que pues sí me gusta jugar dominó. Entonces sí, lo prefiero a dos y tres jugadores. La producción no es la mejor del mundo, pero el juego es bueno y se te olvida. Y es bueno para mí, porque es rápido de aprender, porque la experiencia te ayuda con el uso de cartas. Son tan pocas que en la segunda o la tercera partida ya te vas a ir aprendiendo más o menos igual que en el otro, qué carta te conviene para jugarlo de cierto modo o qué carta te conviene apañar primero. Incluso hasta si eres de los que les gusta como ir contando y sabiendo qué tan rápido se está limpiando el mazo de cartas con las que todos pueden jugar, lo puedes hacer. Y sí es un plus para mí que sean cartas de usos múltiples, que además me parecen bastante más claras de leer. No es que el juego anterior sea difícil de leer, yo lo dije hace rato, el diseño está muy bien hecho, pero como este es más sencillo, es todavía también más sencillo ir leyendo la iconografía. Entonces, híjole, tal vez yo estoy en una cruzada personal, pero sí creo que hay que reconocerle a los juegos sencillos el que sea un juego sencillo pero bien hecho, es de cierta forma una genialidad.
Sí, está bueno. La verdad es que justo eso, o sea, es más, ahorita las reglas son bien sencillas, es como muy parecido a un Ticket to Ride al inicio, es tomas cartas de una pila y con eso ya después decides hacer una de tres acciones y se acabó. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer chela, o puedes tomar otra carta, o puedes instalar o contratar a uno de tus batitos. Ya, eso es todo el juego. Y tiene toda la razón, es un juego súper sencillo de reglas, pero que la neta tiene bastante carnita. O sea, también son de esos juegos que cuando alguien le agarra rápido o alguien ya lo jugó, se nota porque empiezas a lo mejor no luego a hacer chela, ¿no? Empiezas a, sabes que ya vi estas dos cartas y voy a empezar a poner estas dos cartas para que empiece a poner mi fábrica chida y con eso ya puedo hacer un montón de cosas. Y eso con el manejo de mano de que tampoco puedes acaparar un montón de recursos porque hay que tirar mano, al final hay límite. Con eso te hace un juego con bastante carnita, con reglas sumamente sencillas.
Y en una caja muy chiquita, muy, muy de llevar a cualquier lado. Entonces, sí, además este juego creo que es una excelente opción para también hasta para introducir gente. Nada más no te manches jugando con ellos.
Y mira, voy a decir, incluso si te manchas y lo acabas rápido, tampoco es que sea una partida que dure más de media hora.
Eso sí.
O sea, la verdad es que es un juego que puede ser, si quieren jugarlo rápido, es 15 minutitos. Si alguien ya se clavó y quiere intensiar y está viendo y buscando hacer algún combo o alguna, o estar esperando una carta, porque también, como dice Lee, puedes exactamente contar la cantidad de ingredientes que hay de cada carta. Entonces eso te permite ver cuando sabes que ya no voy a hacer una chela que tenga fruta, porque ya toda la fruta es muy poco probable que salga, ¿no? Entonces, pues es bueno, pues ya le cambio. Entonces eso sí es un juego que con poco te da mucho.
Y sabes que digo algo que no venía como planeado, pero me gustaría agregar que también por si a alguien le interesa alguno de los juegos, el primero está como dificilón de encontrar porque creo que las últimas veces que hemos visto que alguien lo consigue ha sido porque lo venden de segunda mano, pero este segundo sí está fácil de conseguir porque ya están trayendo la versión en español a México. Lo vi justo en la semana. Cerveceros. Que lo trajo el dragón. Game Café. Ahí lo pueden conseguir por si les interesa.
Vale. Pues listo con este, que creo que también nos gusta bastante. Y sí lo hemos jugado bastante también.
Sí.
Pues vámonos con el último. Y este por el año sale de 2019. En 2019 se publicó. Y este ya tiene aquí un poquito de, además de Ben Rosett, que es el mismo diseñador. Entra también aquí Matthew Malley, que básicamente, según yo, es el diseñador con el que hace Eterna para el de en búsqueda del planeta X. Entonces por ahí, no sé qué otros juegos tenga. Ahorita nada más ubico de ese por ahí. Y aquí sí cambian los ilustradores y creo que se nota muchísimo el cambio de,
sí,
de arte y de estilo en esto. Aquí los ilustradores es Sara E. Henderson y Adam Rebotaro. Y sí, es otro juego en ilustración. Y mecánicas, básicamente es un tiradados. Esto es un tiradados con set collection. Por ahí hay un poco de intercambio, por ahí hay un poco de asimetría. El juego es un tiradados. Básicamente con eso ahora vamos a hacer chelas. Pero, ¿de qué va el juego? Pues de esto, de hacer chelita en casa. Entonces básicamente te cambia todo lo que les decía hace ratito, de ya vimos la parte de a nivel de chela, macro, cerveza industrial, cómo se produce. Ahora vámonos a nuestra casa y vamos a hacer cerveza artesanal. Entonces vamos a estar en nuestra casa, vamos a estar durante 8 meses, que son las 8 rondas que representan el juego. Se supone que nos vamos a juntar los fines de semana en un club de chelas y vamos a intercambiar daditos. Esa fase de intercambiar dados básicamente es tiramos dados e intercambiamos dados con los demás jugadores. Ese intercambio se supone que es justo como si estuvieras yendo a tu club de chelas para ver qué vas a hacer, ¿no? Y después de eso, te vas a tu casa y te vas a hacer las chelas con lo que tomaste de ese curso, digamos, o de ese club, ¿no? Entonces, básicamente, esto representa que cada ronda y las dos fases de cada ronda. Una fase de tirar dados e intercambiar con los demás jugadores y la fase de acción de tus dados. Y con eso haces un jueguito que queda bastante bien temáticamente. Creo que en el tema va muy bien, pero pues ahorita que les diga Lee qué opina del juego.
Es bonito y es más sencillo de lo que parece. Creo, como yo lo defino, es que es de esos juegos que te dan la sensación de que jugaste algo pesado y no lo sufriste, porque se ve como un poquito aparatoso, pero lo hemos jugado también con personas que no les gustan los juegos pesados y que lo han dicho así de yo no quiero jugar algo que me ponga a pensar mucho. Y lo pueden jugar bien sin problemas, porque es más sencillo de lo que parece. Es clara la ronda, o sea, ya después de una ronda te queda súper claro qué es lo que tienes que hacer, o más o menos, digo, que te quede claro lo que tienes que hacer contra que lo puedas hacer es otra cosa, pero te queda claro. Lo que siento que no es tan claro son las tarjetas con puntuaciones al final del juego. No recuerdo una sola vez que las haya jugado y no haya malinterpretado mal una de las tarjetas. También es mi culpa por no preguntar, pero tiene eso. Y la producción es bonita, pero para mí no es tan cómoda para jugar. No puedes acomodar bien las tarjetas, no puedes poner bien los cositos, no sé cómo decirlo.
Cada jugador tiene un tipo de vaso dependiendo un tipo, ajá, de chela. Entonces vas a encontrar vasos altos para cerveza de trigo, vasos para IPAs, vasos para stouts. Entonces cada jugador, está muy bonito, pero tiene toda la razón. No puedes poner tu vaso derechito en el track porque se están cayendo obviamente los que son las copas. Es más fácil que no se apoyen, usualmente las terminas poniendo al revés en el track.
Sí. Pero es muy bonito. Y a diferencia de los otros dos, el arte va muy acorde con el tema de hacer chelas en casa. El arte le quedó así muy, muy, muy bien hecho. El tablero es como si tuvieras un pizarrón y las ilustraciones de los personajes, que además son personajes con poderes variables. Entonces está muy, muy padre eso. A mí el arte de este es mi favorito.
Sí, el arte es muy bonito y creo que queda muy bien porque está súper hipster en general el juego. Sí, se siente que es un juego hipster que queda muy bien con toda la parte de chela artesanal, la verdad. Ya te robé, creo que el último que decías. Pues vas, Lee, ya no sé si te falta otra cosita.
No, realmente no, creo que eso, que es mi arte favorito, aunque no sea tampoco mi juego favorito. Lo disfruto mucho.
Va. Pues va, ¿qué me gusta a mí de este juego? Creo que la parte de en general creo que es un juego bien producido. O sea, es dados bonitos, el tablero, como dice, la parte de que se vea como de pizarrón está muy bonita, los tokens de cada jugador está chido. Por ahí cuando juegas asimétrico tienes ciertos personajes y traes ahí una corcholatita para indicar que ya lo hiciste. O sea, creo que todo ese tipo de cosas está muy muy bien hecho. Y también esa parte de... el tema creo que también, ahora voy con la parte que le decía, justo la parte de con los estilos e ingredientes, todo lo que es la cerveza artesanal se siente muy bien, bien implementada, ¿no? Tienes aquí sí 4 estilos, tienes tu porter, tu stout, tu ale y creo que por ahí la IPA, ¿no? Así lo dividen en el juego, no nos clavemos ya en si están los estilos que deben de ser o no, pero además eso acá tienes 4 tipos o 3 tipos de ingredientes, que puedes hacer mezclas como se te den la gana, ¿no? Entonces hay diversidad de ingredientes para que puedas estar jugando el juego de manera, si quieres, competitiva, o ¿sabes qué? No, quiero jugar el juego y quiero hacer un stout que tenga chocolate, quiero hacer una IPA que tenga tal vez, o una ale que tenga mantequilla, no sé. Entonces, justo hay un montón de cartas de ingredientes que quedan muy bien con toda la parte de lo que haces en la cervecería artesanal, ¿no? Entonces, esa parte creo que a mí es algo de lo que a mí me gusta mucho. La parte de los personajes simétricos, creo que nunca lo he jugado con el juego base, que es sin personajes. Ahorita, siempre que lo he jugado, es con el personaje simétrico, porque creo que le da bastante flavor al juego, que cada quien tenga ciertas habilidades y te dé también tu, como tu garage, que sea un poquito diferente al de los demás, ¿no? Lo que decía Lee que no le gusta, tiene razón, mucha parte de que siempre hay dudas con la parte de los objetivos del final del juego, pero creo que al mismo tiempo a favor tiene que te va a dar un montón de variabilidad. Entonces, básicamente eso también te puedes estar apostando a puntuar mucho al final y cada partida te va a cambiar qué estás buscando, ¿no? ¿Qué tiene? Que es un juego que jala bien a 5 jugadores. Es que, como decía Lee, es una parte de, es un juego sencillo en reglas. Ahorita voy a contar un poquito eso de sencillo, pero que te da la sensación de jugar algo más. Y a qué va, que puedes hacer un engine. Haces, puedes básicamente aquí a tus cervezas, les pones sus ingredientes y eso te va a generar un engine que queda muy chido. Entonces, aparte de que si es un juego que se puede sentir incluso por reglas hasta muy tirándole a filler, se te potencializa con todo lo que es el engine que vas haciendo con tus cervezas y tus recetas. Y eso creo que está muy, muy padre. Ahora, ¿qué no me gusta? Creo que por lo sencillo que es, de repente son partidas que se vuelven muy, muy tardadas. Porque básicamente tiras tus dados todos al mismo tiempo, pero después cada quien ejecuta sus acciones. Entonces, en el turno de los demás, no estás haciendo nada más que ver. Entonces, al ser hasta 5 jugadores, de repente sí puede ser muy, muy tardado. Y eso es algo que sí a mí no me gusta. Y también otra parte, aunque las reglas son muy sencillas, de repente hay como muchas pequeñas dudas de, oye, ¿se puede hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Porque tienen unas pequeñas microreglas ahí, ya sea de con cartas o cómo vas avanzando en los tracks, que creo que siempre me han generado que cuando explico este juego, hay más dudas que si explicara los dos anteriores, que siento que son más complejos. Entonces, esa parte de, aunque las reglas son sencillas, siento que genera por ahí ciertos temitas que no son tan fáciles de comprender, ¿no? Entonces, o genera confusiones al menos. Pero salvo eso, creo que es justo. Lo pondría como un muy buen filler de caja no tan pequeña, que te da la sensación de jugar algo más pesado.
Sí, sí, sí. Muy buen juego. Y muy diferentes a los que vimos la vez pasada, que eran como más de chela antigua. No sé pues, cómo describirlos.
No sé si más chela, creo que más generales en cuanto al tema de la cerveza. Creo que estos tres juegos sí queda muy bien. O sea, si el tema de las cervezas te gusta, cualquiera de estos tres juegos no te va a decepcionar por el tema. O sea, vas a encontrar cosas que tengan que ver con cerveza que te van a gustar de una u otra manera. O sea, lo hemos jugado con personas justo que les gusta mucho la chela y se ve que se disfruta de forma diferente. Creo que todos por separado son buenos juegos en su categoría, cada uno si lo quieres ver así, pero el tema también implementado en los juegos creo que ayuda mucho si te gusta la cerveza, básicamente, ¿no? Pues así. Listo, Lee. Y pues si tienen oportunidad, jueguenlos, están buenos. Bueno, salvo Brewcraft, es que está complicado, pero coincidimos, avísenos y lo echamos. La verdad es que está fácil de jugar y está bien bonito. Y los otros dos, pues, son fáciles de conseguir.
Basley. Sí, era lo que iba a decir. Este último de repente se encuentra en Amazon y si no, se encuentra en tiendas de juegos con relativa facilidad.
¿En tiendas? Fíjate, bueno, que este no lo he visto. Ajá, ahorita me quedé pensando.
¿Sí?
¿Sí?
No, yo sí lo he llegado a ver, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese se puede encontrar. Y pues creo que ya es todo. Vamos a seguir hablando de chelas en siguientes juegos. Creo que tenemos muchos pendientes de cerveza. Bueno, no de cerveza. De cerveza por tomar y de juegos con temática de cerveza por jugar.
Sí, aunque estos sí creo que son los que le hemos sacado más jugo jugándolos en varias ocasiones. Entonces nada más nos ponemos al corriente también jugando otros jueguitos y tenemos pretexto para otro episodio de chelas. Esperamos que no sea de aquí un año, pero no prometemos nada antes.
O quién sabe.
Pues no sé, pero
pues listo.
Pues vemos. Pues listo, Lee. Vamos. Ah, y sabes que también también si pueden jugar Brewcrafters, chéquense sus tableros, sus laboratorios. Todos los tableros tienen una fábrica y en esa fábrica tienen un laboratorio. tienen ahí un easter egg que está muy chido. Entonces ahí si sí tienen oportunidad de jugarlos, busquen lo que traen ahí en los laboratorios de cada fábrica. Y según yo, son 5 tableros, cambian entre los tableros, no todos traen lo mismo.
Sí, no, no todos, son diferentes. ¿Pones mensajitos?
Vale. Pues los pongo, Lin.
Ya no le saquen a Brás, también tiene cerveza, jueguenlo más, está bien bonito.
Pero el tema de cerveza está por encima, pero sí, también es pretexto para comprar.
Dijo jugar, no comprar.
Comprar, litre chela se compra. Deja, pongo el tocallito.
Ok, muchachos, muchas gracias por sus recomendaciones y espero verlos pronto y coincidir pronto para que podamos vernos y jugar alguno de esos, o si no, pues los nuevos que tenemos pendientes por jugar. Les mando un abrazo.
Ahorita te decimos cuándo nos podemos ver, porque nos vamos con los anuncios. Sí. ¿Voy?
Dale, Lee.
Yo pensé que no teníamos nada que anunciar esta vez, pero sí tenemos para los que están en vivo, que son 2 personas, igual les platicamos qué hay. Primero que nada, síganme en TikTok, porque tenemos juegos para regalar cuando llegue a los 3,000 seguidores. 2 juegos en 2 tiendas distintas. Les aviso qué tiendas cuando lleguemos a los 3,000 seguidores. Y si no les gusta TikTok, pues mándenle este anuncio a alguien a quien se le guste o a alguien a quien quieran fastidiar. Después, como siempre, están las reuniones de México on Board, MOB, lo pueden encontrar así en Meetup. Se tienen martes, miércoles, jueves y viernes en distintos puntos de la Ciudad de México. Siempre nos podemos ver en la reunión del jueves, probablemente, bueno, ocasionalmente vamos a la del viernes, igual también nos podemos poner de acuerdo para jugar por ahí. Y la siguiente semana, 1 de noviembre, va a haber un evento especial del MOB el día miércoles en la sede de McDonald's, que está enfrente de Parque Hundido, el MacMob. Va a haber MoboWin, creo que se llama, que es juegos con temática de Halloween. Y también, si a ustedes les gusta mucho el Halloween, el día 28 parece ser que todas las tiendas decidieron festejarlo, así que el Dragon Borgate Café, Orc Stories, El Duende y Entre Turnos, que son El Dragón en Querétaro, Orc Stories en Coyoacán al sur, El Duende en el centro de la Ciudad de México y Entre Turnos en Tlatelolco, los 4 tienen eventos de Halloween. En El Duende hay concurso de disfraces si quieren ir disfrazados, pero es con costo, así que les recomiendo apartar su lugar pronto. En Orc Stories van a tratar de romper el récord de werewolf masivo. En El Dragón creo que va a haber comida especial, si no mal oí, creo que chilaquiles y alguna bebida que se oía rara. Y no sé si oí mal, pero tal vez no quiero repetir el nombre de la bebida, pero la comida siempre es deliciosa. Y en Entre Turnos no me acuerdo qué va a haber, Ram, pero también va a haber algo especial de Halloween.
También evento de Halloween, exacto. Y según yo, varios son con disfraces, pero igual chequen sus redes y ya, si pueden, dense una vuelta. Así que el que les quede, van.
Luego tenemos el ciclo de terror de Roll Games. Fueron 3 fechas, pero la última fecha en la que todavía están a tiempo para conseguir boletos es el viernes 27 de octubre. ¿Qué es el ciclo de terror? Ellos están haciendo eventos especiales con temáticas. Nosotros ya asistimos a una, a la de magia. Este es de terror, así que pues son juegos con temática de terror, como zombies y no sé qué más, temática de terror, desapariciones, juegos de rol. Se pone muy, muy, muy bueno. A mí me ha gustado mucho, sobre todo si quieren llevar también bandita a la que quieren interesar en los juegos. Creo que no hay mejor forma de interesarlas que con una noche temática de rol. Y por último, el 18 de noviembre tenemos los juegorcos. Los juegorcos pesados que, pues prácticamente son... ¿Les explicas qué son los juegorcos pesados? Porque Alexa me está sacando un susto y se activó algo.
Es que ya es Halloween, Lee. Los juegorcos pesados es algo que estamos haciendo junto con Kaeru y Kaoru en Orc Stories. Lo que estamos haciendo es una vez al mes nos juntamos ahí, les explicamos un juego con cierta dificultad de compleja a alta, bueno, perdón, de media a alta. Y simplemente se tienen que registrar, es un juego por mes, y se registran, van el sábado, jugamos, les explicamos el juego, no tienen que llevar el juego, no tienen que saberlo, si ya lo saben también pueden ir, pero básicamente es eso, que juegos que son relativamente complejos tengan chance de jugarlos porque o no tienen con quién o les da flojera leer las reglas. Entonces, pues por lo menos para ese día les prometemos que sí leemos las reglas y hacemos la tarea para que sea mucho más sencillo aprender el juego o de la forma más amena posible. Entonces, pues ahí cada mes vamos a estar con un juego. Este ya, no sé si ya, bueno, si ya está definido, este juego va a ser el del 18, sí. Va a ser Beyond the Sun. Entonces, pues ya si quieren ahí, ya sea en las redes de Orcs, ahí con Kaeru, pueden también mandarle mensajito para registrarse, o con Dados de Queso también pueden checarlo. Entonces, pues en cualquiera se registran, los anotamos y ya simplemente llegan el sábado 18 a las 3 de la tarde y les explicamos el juego para que puedan jugar con nosotros.
Es cupo limitado y para que puedan jugar con nosotros, eso sería muy pro, pero más bien es para que aprendan a jugar el juego, porque pues son varias mesas y van a conocer a diferentes personas para jugarlo. Ustedes nada más mándenos un mensajito y los anotamos en cualquiera de las redes. Los que suelen explicar los juegos son Rano, Ramsés, la última vez lo hizo Kaoru de Dados de Queso, y ya, nada más escríbanme o escríbanle a cualquiera de los implicados. Le escriben a la rana, le dicen, anótame perro, y ya, los anota. Y pues ya, listo.
Listo, Lee, se acabaron así por muchos anuncios.
Sí, pensamos que no había.
Pues ya, vámonos, Lee.
Vámonos. Pues, esto, ¿listo? Ya, nos vamos.
Ya, vámonos ya. Ya no hay anuncios, según yo ya no hay nada.
No, ya no. Me entró la duda. Dije, ay, vamos también. No sé si ya era todo o no. Bueno, cortas todo esto, por favor.
No, se queda
esto
todo.
Esto fue.
Espérate, mira, mensajito antes de irnos.
Ok.
Para que no digas raro que luego lo cortamos y así.
Nel perro.
Como verán, nos encanta decir que no, pero ya jugando, nos portamos bien, se los prometemos. Vámonos, Lee.
Esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima sobremesa.